Verán ustedes, me han escuchado en más de una ocasión decirles que esto de los medios de comunicación, especialmente el de la radio, permite reencuentros que de otra manera seguramente no serían posibles. Por ejemplo, si yo les digo que voy a charlar con un paisano, porque es de Santiago, picheleiro como yo, que además también es médico, pues como yo, lo que pasa que, claro, él muchísimo mejor y más importante que yo, que además el año pasado fue nombrado por la Asociación Española de Pediatría, maestro de la pediatría, pues claro, la cosa cambia, ¿verdad? Además, compartimos durante algún tiempo, cuando yo vivía en Madrid, la pertenencia a una asociación por la cual yo profeso particular afecto, que es ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos, de la cual él fue presidente también. Profesor Francisco Ruza del Río, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Francisco? Un abrazo muy grande desde la tierra a la que tú vienes cuando puedes, ¿no?
Tan pronto puedo, voy por ahí encantado de la vida, encantado de la vida.
Oye, Francisco, ahora desde tu atalaya de una feliz y activa jubilación, si miras para atrás, cuando creaste la unidad de cuidados intensivos pediátricos en La Paz, ¿qué te trae a la mente eso?
Bueno, muchísimos recuerdos, muchos recuerdos y en general muy agradables siempre. Es decir, cuando haces un trabajo, que además en este caso tuvimos que hacerlo desde el principio porque no existían.
A eso me refiero, a eso me refiero. Te lo inventaste prácticamente.
Sí, sí, bueno, no era una invención, era una necesidad. Sí. Una necesidad que en todo el mundo y los países más avanzados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania y Francia, las estaban iniciando. Pero aquí en Europa prácticamente la iniciamos a la vez todos. Inglaterra, Alemania, Francia y de Suiza y nosotros, aquí en España, pues las iniciamos porque no había unidades de cuidados intensivos, que son esas salas que hoy en día ya todo el mundo conoce, en donde se aunan medios, esfuerzos y sobre todo personal, que al final da una experiencia y unos protocolos de actuación que hacen que los resultados sean mucho más eficientes. Y eso no existía en aquellos momentos, pero se veía que era una necesidad imperiosa. Y por eso empezamos en esa tarea, junto con otros colegas de estos países que he nombrado, y entre todos pues fuimos sacando adelante y creando, haciendo camino al andar, como dice el poeta, ¿no?
Desde luego. Francisco, yo siempre tuve una impresión que me gustaría cotejar con tu sabia opinión. Yo siempre he pensado que la variabilidad clínica de la urgencia o de la gravedad de una patología en los niños es bastante superior a la de los adultos. ¿Es verdad o estoy equivocado yo?
Bueno,
porque ellos están desarrollando su propio sistema, ¿verdad? Y los adultos ya lo tenemos más o menos apañado.
Claro, claro. Hay dos datos importantes en lo que has comentado. Uno es la variabilidad, que es muy grande, efectivamente. También en adultos es muy grande, ¿eh? Sí. Pero en los niños es muy grande. Pero sobre todo es la velocidad en que se desarrollan los procesos. Ajá. Es decir, la velocidad en que un niño enferma y se puede poner gravísimo, e incluso llevarle al fallecimiento, es mucho más rápida. Toda la velocidad de ese proceso de enfermedad es mucho más rápido que el que se produce normalmente en los adultos. Pero eso también tiene su contrapartida positiva, y es que lo mismo es más rápido para el enfermar que es más rápido para el recuperarse. O sea que estamos ahí trabajando en los niños con unos seres humanos que son muy agradecidos al tratamiento cuando se lo pones correctamente, y entonces responden con mucha rapidez también al tratamiento. Pero sí es cierto que es más complejo. Y hay luego un tercer tema, y es de que los niños no saben expresar lo que realmente les está pasando, ¿no? Claro. En cambio, un adulto sí puede decir: me ha pasado esto, lo otro, me duele aquí, me duele allá, o me encuentro mal y me siento así. El niño no, el niño se pone malito y se le ve decaído y se le ve mal, y salvo algunas expresiones como pueden ser convulsiones o un estado de shock o hemorragias, pues el resto hay que indagar muy mucho y explorar muy bien. Hay que saber mucha pediatría para hacer cuidados intensivos pediátricos.
¿Sí? Y tener mucho oficio, ¿verdad? Porque eso no viene en los libros.
No venían los libros, evidentemente. No venían los libros. Los libros tuvimos que escribir después, claro, diciendo lo que habíamos visto para que otros ya lo viesen y pudiesen utilizar la experiencia de los que trabajamos inicialmente en todo este campo. Sí, efectivamente, no venían los libros.
Me dijo a mí un viejo profesor cuando yo hice la carrera en el Gregorio Marañón en Madrid, y bueno, pues estudiábamos algo de pediatría, y me dijo algo que me llamó poderosamente la atención y que quería comentar contigo, porque es un sesgo, entre comillas, sexista en el mejor de los sentidos de la palabra. Me decía, mira, si no te vas a dedicar a la pediatría, pero algún día ejerciendo la medicina te llega un niño que todavía no sabe expresarse y bueno, pues tienes que explorarle, antes de nada pregúntale a su madre lo que tiene, que ella no sabe por qué, pero lo sabe. ¿Eso es así?
Sí, es así.
¿Y hace a las mujeres especialmente dotadas para la pediatría? ¿Que sería la derivada?
Pues sí, las madres, y hoy en día también hay que decir los padres, ¿eh?
Sí,
cada vez están mucho más implicados en la atención a los hijos.
Eco conto cambió moito desde aquela.
Sí, moito. Entonces, las madres, como me has preguntado, sí que es cierto que las mujeres tienen un instinto especial y no saben exactamente lo que tiene el hijo, pero saben que el hijo no está bien. Uh-huh. Y te dan una referencia que hay que traducirla luego y decir, bueno, esto va a representar esta enfermedad, esta o esta otra. Ellas lo describen desde su punto de vista personal, que es muy certero. Y yo también oí a alguno de mis maestros de pediatría, cuando estaba empezando la especialidad, que decía, atiende bien y pregunta bien a las madres. Ellas te orientarán perfectamente, de acuerdo a lo que has dicho tú, ellas te orientarían perfectamente por dónde van los tiros de la enfermedad de su hijo, por dónde deriva, porque son las que mejor conocen al hijo, sin ninguna duda. Y hoy en día también digo los padres, ¿eh?
Porque sí.
Hoy en día son unos cuidadores de magnífica calidad también, de magnífica calidad. En eso ha mejorado mucho.
Francisco, cuando tú empezaste, me refiero en el tema de los cuidados intensivos pediátricos, bueno, había una disponibilidad tecnológica, la que había. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces, verdad?
Tremendo. Teníamos ya unos inicios de apoyos técnicos, por ejemplo, comenzaba la monitorización, uh-huh, es decir, el control de las constantes biológicas, ¿no? La frecuencia cardíaca, la respiratoria, el electrocardiograma, pero eran esbozos de lo que luego se ha desarrollado de una forma espectacular, ¿no? Hoy en día el desarrollo tecnológico es impresionante. A mí esto me impresiona mucho porque veo que las nuevas generaciones se encuentran ya con unos medios técnicos que le dan una información que entonces nosotros teníamos que deducir y hacer cálculos luego matemáticos ahí. Cuando aparecieron las maquinitas de calcular fue un avance espectacular también para nosotros porque nos facilitaban hacer los cálculos para obtener los índices de referencia que corresponden a fórmulas bastante complejas. Esas fórmulas hoy en día ya salen directamente en tiempo real en la pantalla y te van indicando y en tendencias, con curvas y con todo, de tal forma que puedes tener una idea exacta de lo que le ha pasado al niño en los últimos 12, 24 horas o lo que sea, ¿no? Y eso permite establecer estrategias magníficas. Y es un avance, sin duda, extraordinario. Pero también tiene su cruz, ¿eh?
Claro.
Y esa cruz es que puede uno quedar sojuzgado, maravillado o centrado en la tecnología. Y eso, la tecnología, no hay que olvidar nunca que es un medio complementario.
Exacto.
Lo más importante es la relación directa y personal del médico con el enfermo. Y la tecnología nos ayuda, claro, de una forma espectacular, ¿eh? Como he dicho, pero no deja de ser un medio complementario. La esencia sigue siendo la relación del médico con el paciente.
Sigue siendo verdad aquello que decía don Gregorio Marañón, que el 99% de las enfermedades se diagnostican con papel y lápiz.
Sí, sí. Y sigue siendo así.
Y sigue siendo así. Y ojalá lo siga siendo por muchos años, porque claro, si no, como tú decías, seremos esclavos de la tecnología.
Exacto, exacto. Y eso a mí me preocupa por las nuevas generaciones, como te comentaba, de tal forma que, por ejemplo, el año pasado, en el congreso nuestro de cuidados intensivos pediátricos, pues en Palma de Mallorca, pues yo dirigí una mesa redonda sobre eso con dos magníficos profesionales españoles, haciéndole ver a la gente joven que es magnífico todo lo que tienen y que todo lo disponen. Y no hay que darle ningún rechazo, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, una magnífica aceptación. Pero hay que situarla en su sitio. Y que lo importante sigue siendo el niño, en el que hay que centrarse, en el que hay que estar en él. Y todos los demás datos vienen a ayudarnos a establecer las pautas de tratamiento y de control que hay que hacer.
Sin duda. Por cierto, que uno escucha ahora en los ámbitos empresariales y sociales pues términos como transmisión del conocimiento, como si esto fuera algo nuevo. En la medicina se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales y además en algunos casos con los niveles más altos, como por ejemplo son muchas de las tesis doctorales que tú has dirigido.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso es pues el quehacer rutinario de la medicina. Yo al menos desde que la he conocido, o la que me ha enseñado mi padre, que era pediatra en Santiago de Compostela y del que aprendí ya desde primeros de...
Como que lo mamaste, que lo mamaste.
Lo mamé, exactamente, exactamente. Y tuve esa gran suerte y esa gran fortuna, y entonces eso que has comentado es ciertísimo, ¿no?
Francisco, tú has sido durante 4 años el presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Qué bien nos llevamos los paisanos cuando estamos fuera de Galicia, ¿verdad?
Desde luego, sí, sí, sí.
Ojalá nos lleváramos igual dentro.
Sí, sí. Bueno, ASOMEGA es la expresión de eso. ASOMEGA es un grupo, un grupo magnífico, un elenco de profesionales de primera línea que estábamos trabajando aquí todos en Madrid y se reunieron para centrarse y organizar ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos, que he tenido el honor de presidir durante 4 años y que lo que expresa es esa unión de todos los médicos gallegos que estábamos aquí en Madrid y en el resto de España, ¿eh? Como sabes, era de ámbito nacional.
Cierto, cierto, cierto. Y ahora pretendemos que sea internacional.
No, ya. Estando yo de presidente, se aceptó la incorporación de ASOMEGA Brasil, de San Salvador de Bahía. Y entonces fue aceptada por la Junta Directiva y se presentó en la Asamblea y fue aceptada y, por tanto, hay una rama americana y ahora la actual Junta Directiva de ASOMEGA, que preside Julio y con una magnífica, categoría, pues está motivando para seguir avanzando en otros países, como pueden ser Uruguay o Argentina. Es decir, el doctor Ancochea, que es el actual presidente, Julio Ancochea, pues está volviendo a reactivar un poco todo esto, porque evidentemente en el otro lado del charco, como podríamos decir, hay materia, hay médicos descendientes, sobre todo, porque ya no son, hoy en día ya no se migra a América, ¿no? Pero son descendientes de aquellos paisanos nuestros que emigraron hace años y que muchos de sus hijos o descendientes, hoy en día ya nietos, pues son médicos y quieren mantener esa relación, ¿no? Y entonces, ASOMEGA ahí se abrió en aquella época y sigue ahora abierta a colaborar de forma muy positiva con todos los países en donde haya médicos descendientes de gallegos o vinculados a Galicia o que quieran Galicia. Porque no hace falta ser gallego para estar en ASOMEGA, sino simplemente sentir Galicia.
Es que los gallegos somos como los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana.
Exactamente, exactamente, sí señor.
Como tiene que ser.
Como debe ser, efectivamente.
Oye, a mí lo que me ha llamado siempre la atención, Francisco, tanto cuando estaba en Madrid como ahora desde aquí, cada vez que asisto a los eventos que se organizan, es que lo que hay es un nivel científico altísimo.
Sí. Tanto aquí en España, incluso en
el extranjero, sí.
En el extranjero también. Pero España, en eso, la medicina española, en todos los ámbitos, no solo en la pediatría, que es en donde yo me desenvuelvo, sino también en cualquier otra rama de la medicina, está a una altura impresionante. La medicina española es magnífica. Y también, ahí también se ve la responsabilidad nuestra de ayudar a los países latinoamericanos, sobre todo porque es nuestra facilidad, no solo lingüística, sino fundamentalmente también idiosincrásica. Sí. Es muy importante. Yo he ido muchas veces por América, pero cantidad, prácticamente he estado en todos los países de América, en congresos, cursos, simposios, etcétera, etcétera. Y una de las cosas allí, he coincidido en Buenos Aires, por ejemplo, con magníficos colegas de Estados Unidos, pero magníficos, extraordinarios colegas que todos admirábamos. Sin embargo, la medicina que ellos le transmitían de lo que se realizaba en los hospitales de Estados Unidos, pues les era bastante menos útil que lo que le transmitíamos los que íbamos aquí, cuando iba yo ahí de España y les transmitía, nosotros hacemos esto, porque su forma de ver la vida, su forma de entender la enfermedad, su forma de entender la muerte, su forma de entender la vida, la respuesta a los tratamientos, la aceptación de las noticias buenas y malas, es decir, su comportamiento, su idiosincrasia, está muchísimo más identificada con nosotros que con la otra cultura, ¿no? Y eso hace y facilita que, bueno, cantidad de médicos de toda Latinoamérica vengan a España a perfeccionar sus conocimientos y a avanzar en todas las facetas de la medicina, en las más diversas especialidades que pueda haber.
Pues ahí seguiremos desde Asomega luchando para que los médicos gallegos ocupen el lugar ni más alto ni más bajo que el que nadie, el que simplemente le corresponde y al que tienen derecho por su trabajo, dedicación y esfuerzo. Doctor sí. Francisco Ruz Atarrío, como siempre ha sido un placer compartir este rato contigo. Muchísimas Igualmente. Gracias por tu compañía y tú no paras, tú vas a seguir, que si no, dice el otro, el que para de pedalear se cae, y tú no quieres caerte.
Lo dice un refrán nuestro, camarón que se duerme,
se lo lleva la corriente. Francisco, un abrazo muy grande, que tengas un buen día, muchísimas gracias.
Igualmente, adiós.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero tenemos todavía un rato largo para seguir hablando. Hasta ahora mismo.